en un día como hoy estamos a pocas horas de saber si Roy Moore gana las elecciones para el Senado en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica, pues los movimientos electorales continúan avanzando de cara a las elecciones de febrero. El fenómeno Juan Diego Castro avanza de una manera sumamente preocupante y las cámaras de eco de las redes sociales continúan profundizando en sus propias ideas y siendo respondidas o por personas que opinan lo mismo o por personas que no responden desde el diálogo, sino nada más para vociferar cómo cada uno de nosotros está equivocado. Estamos en un momento histórico particular, al menos puedo hablar desde la realidad de Costa Rica, al mencionar que la intencionalidad de voto de las personas puede reducirse por la forma en la que se han ido manejando los acontecimientos a la religiosidad de la persona. Y con base en esa variable ya es posible saber, con un poquito de certeza, hacia dónde va a ir su intencionalidad para votar. Y a mí eso me preocupa mucho, porque siento que esta dimensión sagrada de las personas de la fe puede muy fácilmente manipularse para obedecer a los intereses de unos cuantos. Me preocupa mucho sentir que alrededor del mundo nos estamos moviendo hacia una situación en la cual, más que averiguar cómo construir una realidad que pueda responder a las necesidades de todos, o al menos de la mayoría de las personas, lo que estamos haciendo es ubicarnos en identidades prefabricadas por otros. A ver si me explico con esta idea. Creo que hemos entendido que modelos como el capitalismo o como el socialismo tienen virtudes y tienen defectos. Y menciono esto como un ejemplo, aunque el podcast de hoy no es para hablar únicamente de eso. Sin embargo, yo creo que ha pasado más de un siglo y muchas personas continúan haciendo girar la conversación en torno a si uno se posiciona en un modelo socialista o en un modelo capitalista para construir un mejor porvenir para una ciudad, para un país, para una civilización. Y creo que la conversación ahí se nos queda limitada al pensar que tenemos que ser sujetos pasivos que nos colocamos en una de las categorías que han hecho otras personas en otras épocas, en lugar de pensar, bueno, ¿cuál es ese híbrido que nos está haciendo falta construir, que puede empezar a dejar atrás los vicios de cada una de las posturas y que puede empezar a contemplar las necesidades que han quedado pendientes dentro de las virtudes de cada modelo o movimiento? Y hablo de esta manera del capitalismo, del socialismo, como también me gustaría hablar del tema de la fe en un siglo XXI, donde estamos tratando de construir una realidad en la que podamos convivir, a pesar de venir de contextos muy diferentes y a pesar de abrirnos a la posibilidad que un Estado que no sea confesional necesita poder estar disponible, tanto desde las responsabilidades ciudadanas como desde los derechos que los ciudadanos reciben, para todos, para personas con perspectivas de vida muy diferentes, para personas que quieren educar a sus hijos de maneras muy diferentes. Y yo creo que esto viene a hacer eco en todo el movimiento que surge en torno al tema de la ideología de género o de las guías de educación sexual que propone el Ministerio de Educación. Como les he mencionado anteriormente, mi postura sobre el tema la he puesto aquí en la página de sabiduríascolectivas.com si les interesa leer el artículo, pero más que la postura particular, la preocupación es el diálogo polarizado, donde exacerbamos el discurso, donde subimos el tono y se convierte en un tono de acusación hacia el otro, en lugar de tratar de construir cuál es ese híbrido entre lo que nos preocupa a todos para responder a la necesidad presente. Debo confesar que yo desde mi posición, mis preocupaciones, mis ideas acerca de este tema, he hablado mucho acerca de la importancia de la escucha y del diálogo, pero como una invitación en donde me gustaría ver que las otras personas me escuchen y se abran a dialogar conmigo. Y confieso con un poco de vergüenza que sí me ha sorprendido darme cuenta que hay cosas que me han manifestado algunas personas sobre este tema, personas que en principio yo sentía que opinaban muy diferente a mí, que me han roto un poquito mi forma de pensar, o por lo menos ampliado. Y es un proceso de humildad, porque nos da seguridad ubicarnos en una postura ya hecha y decir, ah, bueno, es que yo voy con estos. Eso nos da confianza y nos acuerpa y nos da identidad, y eso pues también es bonito. No vamos a decir que no. Pero qué riesgo más tremendo es abrirme a la posibilidad de que tal vez no sea tan sencillo. Tal vez hay que construir un juego nuevo dentro del juego ya establecido y tal vez hay que repensar las reglas. Y tal vez necesitamos abrirnos a la posibilidad de que todavía no hemos llegado a la situación que queremos construir para poder vivir como una comunidad en paz. Donde la verdad es que la paz se nos está escapando de las manos de una manera alarmante y agigantada. Esta frase de Graham Maxton me impactó mucho, la leí recientemente, es de su libro El fin del progreso, y dice, la humanidad finalmente ha evolucionado al punto en que nuestra especie se mueve hacia atrás. Estamos destruyendo más de lo que construimos. Cada año la economía mundial crece aproximadamente $1.5 trillion, pero cada año devastamos el planeta con un costo de aproximadamente $4.5 trillion. Oficialmente nos estamos moviendo en reversa, desechando más de lo que creamos. Si hablamos en términos económicos y si hablamos en términos de recursos materiales, que no es mi campo y no es a donde puedo profundizar, ya eso es suficientemente alarmante. Un recurso interesante es este video en YouTube, La Historia de las Cosas. Voy a poner el enlace en el texto ahorita en el blog, en la página, por si alguno quiere verlo. Es un video interesante. Pero ahí estamos hablando desde la parte de recursos materiales. Hablemos de la parte de las relaciones. Hablemos de esa frase que nos menciona Kate Pranis y en la que he inspirado el nombre de esta página y el nombre de este podcast. Las comunidades pueden resolver sus problemas siempre y cuando existan espacios seguros donde todos y cada uno puedan expresar su verdad. Existen esos espacios seguros donde cada persona puede expresarse y participar y tener una voz válida. ¿Será que de diferentes maneras seguimos teniendo sistemas de castas donde algunas voces tienen más valor que otras? La frase aquella que decía es que todos somos iguales, solo que algunos somos más iguales que otros. ¿Y qué lugar tienen estas preguntas? ¿Qué lugar tienen estos cuestionamientos en la realidad cotidiana? Yo he estado reflexionando sobre el tema porque como me genera un poco de preocupación el momento histórico en el que vivimos, algunas personas me han mencionado que pues uno participa y uno opina, pero que al final tampoco podemos involucrarnos demasiado emocionalmente en la realidad nacional e internacional. Y en cierta parte eso sí es cierto, no es funcional. ¿Para qué voy a estar invirtiendo energía emocional en algo que no puedo controlar? Por un lado, eso sí es verdad. Por otro lado, yo me estaba acordando de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. No sé si ustedes han escuchado sobre este psicólogo humanista, Abraham Maslow. Yo mencioné una frase de él muy bonita en el episodio sobre las 5 invitaciones de Franco Zateschi. Y él lo que plantea es que los seres humanos tenemos necesidades que en la medida en la que se van viendo satisfechas, podemos avanzar a necesidades más complejas y sofisticadas. Donde las necesidades más básicas, y son la base de la pirámide, esta es la parte más baja de la pirámide, son las necesidades fisiológicas que comprenden pues, la necesidad, evidentemente, de respirar, de la alimentación, del descanso, del equilibrio, del sexo. Tiene que ver con esta necesidad biológica, orgánica, básica, muy asociada con la supervivencia. Y luego el siguiente peldaño en la pirámide es la necesidad de seguridad. Yo para poder desarrollarme como persona necesito experimentar seguridad física y la seguridad física también tiene que ver con la anticipación. En eso fue una de las cosas en las que los seres humanos nos hemos vuelto, bueno, y otros homínidos, y muchas otras especies semejantes a nosotros nos hemos vuelto particulares. Esa capacidad de anticipar la necesidad fisiológica antes de que llegue. Y la capacidad de anticiparla y controlarla me ofrece seguridad. Entonces, dentro de esas necesidades está la necesidad de tener un trabajo estable. Porque eso me permite saber que voy a poder responder a las necesidades más básicas. La seguridad de recursos, la seguridad familiar, la estabilidad familiar, de salud, de la propiedad privada, por ejemplo, de sentir que no me van a quitar las cosas que tengo para mí y para mi familia. El siguiente peldaño de la pirámide tiene que ver con la parte relacional y el afecto, las necesidades de afiliación, de amistad, de interacción afectuosa, de intimidad sexual, donde el sexo pues responde a una necesidad fisiológica. Dos escaños más adelante en la pirámide vamos a encontrar que si hay una necesidad de conectarnos con la otra persona, una necesidad de conexión con una red de apoyo. El siguiente peldaño que menciona Maslow es la necesidad de reconocimiento, que empieza por la autoestima, el autorreconocimiento, el poder tener esa capacidad de tener una percepción valorativa y confiada de mí misma. Siguiendo la definición que utiliza Don Gastón, él dice que la autoestima es esa valoración de uno mismo que es confiada, que nos permite manejarnos con autonomía, manifestarnos con propiedad y proyectarnos satisfactoriamente en la vida. La necesidad de reconocimiento entonces empieza por ese construir la propia autoestima y por generar confianza, respeto y experimentar que los otros nos ven como personas exitosas, lo que sea que eso signifique. Es una necesidad de reconocimiento que más lo plantea. Y finalmente, la cúspide de la pirámide era la necesidad de la autorrealización. Y en la autorrealización está la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, el poder deshacernos de los prejuicios, poder aceptar la realidad, poder resolver los problemas, poder proyectarnos satisfactoriamente a la vida y a la comunidad. Y yo creo que cuando las personas que hemos estudiado este campo pensamos en Abraham Maslow, esa palabra autorrealización es la primera que se nos viene a la mente. Porque él fue el que planteó que sí tenemos esa necesidad de proyectarnos satisfactoriamente en la vida. Entonces he estado pensando mucho en Abraham Maslow, porque claro, de pronto yo soy una persona cuyas necesidades más básicas de los escaños de más abajo están satisfechas. Tengo los recursos necesarios para vivir, para poder subsistir yo y para que mis hijos puedan subsistir en una situación relativamente segura. Vivimos en comunidades pues cada vez más inseguras en nuestra América Latina y en Centroamérica, pero nosotros nos manejamos dentro de un ambiente que es relativamente seguro y con una realidad de afiliación de ahí pues bastante buena, ¿verdad? Tenemos una red de apoyo que es fuerte. Entonces, por supuesto, uno empieza a ocuparse, bueno, ¿y qué pasa con esas realidades más de opinión, más de creatividad, ese aporte tal vez intelectual, artístico, moral que uno puede hacer a lo que a uno le rodea? Y la invitación yo creo que está allí. Si usted se encuentra en una situación relativamente privilegiada como en la que estoy yo, ¿cómo podemos participar para proyectarnos satisfactoriamente en la vida en un tiempo que yo, sin ánimos de sonar alarmista, pero que considero un tiempo peligroso? Hace unos cuantos días Barack Obama en uno de sus discursos dijo lo siguiente que me impactó profundamente. Él decía: imagínese que usted está en un baile en Viena a finales de los años 20 o 30, que se ve muy sofisticado y parecería, cuando usted lo ve, lleno de música y de arte y de literatura y de la ciencia que estaba emergiendo, que esa sofisticación continuaría hasta la perpetuidad. Y luego 60 millones de personas murieron. Un mundo entero fue sumergido en el caos. Así que tenemos que prestar atención y tenemos que votar. Eso plantea Barack Obama, creo que lo dijo hace una semana, si no me equivoco. Y me parece que estamos en un momento donde la polarización lo que nos llama es a eso, a afiliarnos con grupos, con ideales, con identidades, con las que no necesariamente estamos de acuerdo, pero es porque son las que están ya preestablecidas. Y ese ejercicio de cuestionamiento a través de un sentido de justicia, de un sentido de escucha y una apertura a la posibilidad, y lo digo sabiendo que es doloroso, de rompernos un poquito al darnos cuenta de que algo que nos aporta esa persona que piensa totalmente diferente a mí, de pronto sí, tal vez tenga un poquito de razón. Creo que es algo que hace mucha falta en este tiempo en el que estamos viviendo. Trato de hacer el ejercicio de indagación apreciativa que plantean algunos autores, en lugar de ver qué es lo que está mal, tratar de observar cuáles son las cosas que están bien. Bueno, he observado personas que desde su fe han tenido la intención de abrir espacios de diálogo y de respeto. Tengo una amiga que es teóloga que más bien está generando toda una campaña de cuáles son lecturas liberadoras de la buena noticia de la fe y del evangelio, y eso me parece sumamente esperanzador. Tengo amigos también que ellos han decidido separarse de la religión y construir su vida a través de una fuerte y sólida escala de valores como la justicia, la compasión y el respeto, y eso me parece que es digno de admirar. Creo que estamos en un tiempo donde podemos a través del arte construir y elaborar lo que nos rodea. Me parece que la apreciación de la belleza y del arte, más que una distracción, debería de ser algo que nos sane. Hace poco un amigo me recomendó a esta comediante llamada Tiffany, si no me equivoco, Tiffany Haddish. Y Tiffany Haddish, como comediante, escribe un libro que yo no lo he leído, pero que lo recomienda, que se llama The Last Black Unicorn, que en español significaría El Último Unicornio Negro. Y ella lo que dice es que a través de la risa sana. Me parece que es una muy bella forma de hablar acerca de lo que el arte puede hacer por nosotros en tiempos de incertidumbre. Y en tiempos donde nos está haciendo falta cada vez más que nunca la escucha y el respeto. Tal vez para terminar con el pequeño editorial de esta semana, les adelanto que la próxima semana hablaremos sobre la historia de la justicia restaurativa en América Latina. He visto que cuando los temas son sobre teatro restaurativo y justicia restaurativa, la respuesta y la cantidad de personas que bajan el podcast aumenta significativamente. Creo que necesitamos hablar más de este tema, lo vamos a hacer. Pero tal vez para cerrar el editorial de esta semana, yo quisiera hacer el desafío que Kay Prentice nos plantea cuando ella hace círculos de paz. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Y en medio de las diferentes preocupaciones de la realidad que está cerca de nosotros, bueno, ¿qué puede hacer usted? Yo puedo comprometerme a algunas cosas, pero lanzo la pregunta. Si lo que a usted le preocupa es la corrupción en el gobierno y en las personas con poder, bueno, ¿qué puede hacer usted en términos de sus impuestos, en términos de la revisión de sus finanzas para vivir con transparencia? Si a usted lo que le preocupa es la educación sexual en los colegios, ¿qué conversación debería de tener usted esta semana con sus hijos y con sus hijas? Si a usted lo que le preocupa, como me preocupa a mí, es el diálogo polarizado y los discursos de imponerse los unos a otros, ¿qué conversación respetuosa y empática ha tenido usted esta semana con alguien que opine diferente? Yo creo que si todos y cada uno de nosotros hacemos un poquito de eso esta semana, no necesariamente cambiaremos el mundo, pero tal vez nos cambiaremos nosotros y quizás impactaremos a dos o tres personas de las que están cerca nuestro. De mi realidad como ciudadana, yo la tarea que tengo y a la que me puedo comprometer es a estudiar propuestas que vayan más allá de lo que sale en los medios de comunicación y tratar de entonces tener una participación que trascienda solo lo mediático y que se comprometa pues con esta tierrilla que es la de uno, ¿verdad? A la que uno ama y que uno quiere que sea cada vez mejor, especialmente pensando en los hijos que van para arriba. Así que la invitación es, en medio de una humanidad que a veces parece ir hacia atrás, hagamos pequeñas cositas. en nosotros mismos, en la gente que está más cerca, y démonos la oportunidad de ir sembrando poco a poco semillas de comprensión, de justicia y de empatía. Y lo demás, pues el tiempo lo dirá. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.